Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días para todos. Hoy tenemos la intención de hacer algunas reflexiones ante el problema mundial actual. Un problema que no es nuevo, ¿no? Pero bueno, le pusimos así algunas reflexiones sobre el problema mundial. Y hace un rato conversábamos con Enrique. Venimos escuchando, ayer justamente escuchamos algo así como que nos convertimos en lo que creemos. Y la enseñanza bíblica nos dice, ¿no? Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. También se nos ha dicho, somos lo que pensamos, y aquel aforismo ocultista fundamental que es la energía sigue el pensamiento. La idea es que, bueno, si creemos en el triunfo del mal, seremos parte de las fuerzas del mal. Si creemos en el triunfo del bien, seremos parte de las fuerzas del bien. Esto vale tanto para la enfermedad individual de una persona como para la enfermedad que hoy vive la humanidad toda. Y la enfermedad de separatividad, egoísmo y el consecuente temor. Conversamos con Enrique la dificultad de esto, ¿no? Porque estábamos charlando y discutiendo, en el mejor sentido de la palabra discutir, que es donde se hace la luz, que tenemos el problema que tenemos que referirnos, y en este mundo material e influidos por miles de años de materialismo, y particularmente estos últimos 300 años de extremo materialismo, que nos invita permanentemente a desviarnos. Al mismo tiempo es una necesidad, decíamos, ¿no, Enrique? Es como que tenemos que hacer referencias, y cuando... Sí, dale.
No, sí, que el maestro siempre nos invita a participar de la enseñanza desde el lugar de actualidad, ¿no? La palabra topically, que siempre traemos a colación, ¿no? En los programas. Entonces uno como que necesariamente, por lo menos, echar una ojeada a lo que aparentemente está sucediendo, pero con la precaución de no caer en esa tentación, ¿verdad? De identificarse con el mal, ¿no?
Y unos puntos que tomamos para hoy para justamente fortalecer esto de tener ese equilibrio necesario, de no ocultar cosas que están, o sea, ayudar a esclarecer cosas, pero al mismo tiempo no ser parte del daño que se causa. Porque esto es con lo que cuentan las fuerzas del mal. Cuentan con esa limitación, con esas posibilidades. Por eso quizás sea que se dice tanto que en el plano físico son muy poderosas, ¿no? Y entonces vamos a empezar con el librito de los pies del maestro, con una cita, son tres parrafitos nomás.
Librito por lo pequeño físicamente,
sí,
¿no?
Pequeño nomás. Es enorme, ¿no? Sí. Creo que es lo más inspirado de Krishnamurti. Según él cuenta, se lo dictó el maestro.
Claro, sí.
Así que, bueno, no importa discutir eso, sino fundamentalmente que parece ser así, ¿eh? Bueno, ¿qué nos dice, Quique, Krishnamurti en A los pies del maestro?
Bueno, nos dice, si piensas en el mal que hay en otro, estás cometiendo al mismo tiempo tres acciones reprochables. Primero, estás llenando tu alrededor de malos pensamientos en lugar de buenos. Y de este modo, incrementas el dolor del mundo. Si en ese hombre existe el mal, lo estás reforzando y alimentando. Y así empeoras a tu hermano en lugar de mejorarlo. Pero generalmente, el mal no está allí y solo lo has imaginado. Y entonces, tu mal pensamiento inclina a tu hermano a equivocarse, porque a él, que todavía no es perfecto, induces a hacer lo que de él has pensado. Y la tercera cosa, llenas tu propia mente de malos pensamientos en vez de buenos, y así obstaculizas tu propio crecimiento y te conviertes, para aquellos que pueden ver, en algo feo y penoso en vez de bello y amable.
Reflexión sobre esto, diría.
Y siempre, siempre hay que quedarse un minuto. Sí.
Sí, siempre decimos que tenemos estos textos van a estar en on demand y la intención es eso, ¿no? No solo que pueda volverse a escuchar el programa, sino fundamentalmente que se puedan también leer los textos y reflexionar sobre ellos, ¿no? Porque están ahí.
Claro, alguna vez leí por ahí que el poder de la crítica es más nocivo que los crímenes cometidos físicamente, porque si uno compara la cantidad de energía que se mueve a través de la crítica y los malos pensamientos hacia otras personas, si pudiéramos pesar la energía, es exponencialmente mayor que la del crimen real que una persona lleva a cabo en el plano físico, porque nos vemos incitados a tomar esa actitud y no refrenamos, ¿verdad? Eso. Y una cosita más. Somos lo que pensamos, pero aquí qué interesante que el maestro nos dice que lo que pensamos induce a nuestro hermano a ser también de esa manera, que eso no solemos tenerlo en cuenta.
Sí, que quizás sea lo más penoso todavía, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y hecha esta introducción, podemos entonces adentrarnos un poquito en esto del topical, ¿no? Y tenemos una frase que circuló entre nosotros, el grupo de Lucis, en estos días, una frase conocida, pero no por conocida, son menos eficientes, ¿no? Casi diría que se van fortaleciendo cada vez que la leemos. Uh-huh. El destino de las naciones, ¿no? El maestro nos dice.
Les pediría que lean con mente abierta lo que tengo que decir. En este caso, que escuchen con mente abierta.
¿Qué nos va a decir?
Palabra. Con las actuales condiciones mundiales y vean surgiendo de los reinos de la subjetividad esas fuerzas y potencias que están directamente cambiando la corriente de los pensamientos de los hombres, que están moldeando sus ideas e incidentalmente alterando la faz de la tierra y la política de las naciones.
Seguimos reflexionando.
Esto se está viendo, de hecho, ¿no?
Claro.
Esta última frase ya se está viendo cómo a nivel económico algunas naciones están analizando la posibilidad de nacionalizar empresas, por ejemplo, y rever algunas otras cuestiones como la cuestión de la salud pública, que no en todos los países del mundo existe como tal.
Naciones como Alemania, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
En donde se está considerando que el Estado se quede con acciones de empresas para fortalecer el tema económico. Digamos que se está reconociendo la, vamos a ponerlo en términos de la espiritualidad, se está reconociendo la importancia del trabajo del grupo por encima de las individualidades, porque las empresas son individualidades, las naciones son grupos, y el mundo es el gran grupo al que debiéramos servir. Por eso también se está hablando, como creo que lo dijiste vos recién, lo de la renta básica universal, ¿no? Por ejemplo.
No, eso en algún otro programa
No lo
lo he
dijiste.
dicho, hoy todavía no. No.
Pero está en
Pero
el
lo digo
medio.
todo el tiempo, lo
Está en
digo
el
todo el
éter.
tiempo. Sí.
Y ahora vamos a algo que ya hemos compartido, ¿no? Que nos va a ayudar a reconocer el momento actual. Si tenemos en cuenta que las circunstancias actuales se corresponden con las descritas en marzo de 1947, 45, perdón, en marzo de 1945, en el escrito que venimos publicitando mucho, el ciclo de conferencias de la exteriorización de la jerarquía. Por eso lo vamos a repetir. Querías hacer el primer párrafo y yo sigo el segundo para que no sea tan largo.
Bueno, comenzamos así entonces. A pesar de tanto clamor, exigencias y demanda de organización, en ninguna parte hay plena libertad de prensa, particularmente en los Estados Unidos, donde los partidos y los editores dictan la política de los diarios. La razón principal por la cual no hay prensa alguna realmente libre se basa en dos factores. Primero, el hecho de que la humanidad aún no está libre de sus razonamientos predeterminados, sus ignorancias básicas de la historia fáctica o de las naciones y su psicología. La humanidad todavía está controlada por el sesgo racial y nacional y por el prejuicio.
Segundo, el hecho de que todo esto es nutrido y mantenido vivo por las fuerzas del mal, obrando en el lado interno de los asuntos humanos y ocupándose principalmente del ángulo psicológico, porque es tan sumamente potente. Esto lo harán cada vez más a medida que se acerque el fin de esta guerra planetaria. Tratarán de contrarrestar el trabajo de la jerarquía, dificultar las actividades del nuevo grupo de servidores del mundo y oscurecer las cuestiones involucradas a tal grado que los hombres de buena voluntad en todas partes estarán desconcertados y no podrán ver los claros delineamientos de la situación fáctica, ni distinguir qué es verdadero y qué es falso. No lo olviden, las fuerzas del mal son extremadamente hábiles. Pensaba que íbamos a seguir con el otro párrafo, pero me parece que falta un destacado, ¿no? Acá.
Sí. Ya que hoy comenzamos con el libro Los pies del maestro, que es un libro que si alguno cometió el error de no leerlo todavía, ni bien terminemos el programa, consíganlo de alguna manera porque es de vital importancia. Es,
Una joyita.
se puede leer en un rato, te diría, las palabras. Después te
Sí.
queda toda la vida para reflexionarlo. La primera cualidad de desarrollar, según el maestro, es el discernimiento. Y entre lo que nos invita a discernir justamente es entre lo falso y lo verdadero. que es lo que en este momento nos hallamos tan dificultados a causa del desconcierto en el que nos encontramos, de determinar, de toda esta información que estamos recibiendo, no solo de medios oficiales, sino de los contraoficiales. Estamos en una marea de información y contrainformación y no sabemos en dónde situarnos.
Y de alguito más, ¿no? Que es el glamour de materialidad, como le dice el tibetano, o glamour de materialismo, que nos dificulta, digamos, porque está en nosotros, nos dificulta esa discriminación, ese discernimiento sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero en relación a lo que no lo es. Bueno, creo que porque estaba, yo me había marcado primero decía el hecho de que no estamos libres de razonamientos predeterminados, tiene que ver con eso, ¿no?
Claro,
Con ambas cosas.
el
Sí,
prejuicio
sí.
racial, nacional, está operando a no solamente racial y nacional, todos nuestros prejuicios en este momento están exacerbados y operantes, ¿no? Así que, operativos, mejor dicho. Así que tenemos que estar vigilando nuestro pensamiento más alertas que nunca, ¿verdad?
Claro. De ahí la
Una
necesidad. Sí.
cosita, no, porque el texto empieza hablando justamente de la plena libertad de prensa, algo que hace tiempo que se viene cuestionando, pero que también, ya que vamos a hablar topical y de esta cuestión, estamos en un momento complicado respecto de la libertad de prensa y de
Yo creo
expresión.
que eso se está poniendo en evidencia. Por eso
Sí, sí,
estamos
sí.
desconcertados, porque se hace difícil qué creer, ¿no? Es tanto la
Claro,
bola
pero
de...
además se está viendo en medios supuestamente alternativos, ¿no? Como lo son YouTube o Facebook, donde se está creciendo un nivel de censura pocas veces visto, ¿no? Canales que están siendo dados de baja por comentar cosas que no están en línea con lo que se dice oficialmente, lo que hablaba antes, ¿no? De la información oficial o contraoficial. En estos momentos se está viendo.
Lo que tampoco indica nada más que eso. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que, porque a veces se tiende a que lo que es censurado sería bueno.
No, 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 no digo que se está
No, no,
viendo,
pero
claro.
no digo lo que digas. Estamos hablando
Sí,
para
sí.
la gente, estamos completando. Y esto, es importante que se tenga en cuenta. Por eso la dificultad y por eso el desconcierto que nos habla en ese, no sé si en la parte que leímos, ¿no?
Sí, el desconcierto está presente acá en la
Desconcierto.
última parte.
Pero quiero insistir en la parte de el glamour de materialidad, porque es muy importante y lo tenemos poco en cuenta, sobre todo los espiritualistas. Y los ocultistas o los esoteristas, que nos creemos que ya sabemos porque leímos la doctrina secreta, porque leímos a Krishnamurti, porque leímos los libros de Alice Bailey, y no nos damos cuenta que la realización es la clave, y la realización no es leer los libros, es realizarlo. Y esta es una dificultad, porque nuestros cuerpos, o sea, las fuerzas del mal están dentro nuestra también. Esto también se ve, uno ve en películas, ¿no? Hoy es fantástico porque aquello de Blavatsky en toda parte de verdad se ve, ¿no? Y entonces nos encontramos con películas que por ahí apuntan mal, pero muestran bien. No
Claro,
sé si...
sí. Bueno, eso me había quedado colgado de antes, discúlpame, Willy.
Dale.
De ver el bien oculto en todo aparente mal, ¿verdad? Porque no vamos a entrar de nuevo en lo que ya se viene especulando desde hace tiempo, pero lo que acabamos de decir, hay países que están abriéndose a la posibilidad de mejorar diversas cuestiones para el bien público debido a esta situación. Y ese es el bien que está emergiendo del supuesto, del aparente mal, ¿verdad?
Sí, me hiciste acordar, hace poco compartimos, entre nosotros y un poco más, ¿no? Algunos los compartimos en las redes, un videíto de el padre Mamerto Menapache, un escritor tipo muy, yo lo definiría como de campo, ¿no? Un escritor de campo, llano y muy gráfico, ¿no? Tenemos publicados en El Servidor dos cuentos de él que alguna vez por ahí volvemos a retomarlos y a trabajar en la radio, pues son interesantes. Pero el videíto, esto era un cuento así muy, muy espontáneo de cómo el mal termina siempre trabajando para el bien. Lo que no hace a que nos confiemos, ¿no? O sea, todo lo que venimos diciendo tenemos que tener cuidado porque podemos ser parte del mal en lugar del mal que quiere triunfar y hacer triunfar el aspecto, y no que ese mal solo sea un despertador del bien.
Claro. Bueno, volviendo al eje que hoy nos invitó, que es el libro A los pies del maestro, hablabas del glamour de materialismo o de materialidad. El maestro nos invita a reflexionar cuando habla de distinguir lo falso de lo verdadero, acerca de quiénes somos, ¿verdad? Aquella famosa consigna del conócete a ti mismo. Y nos habla de nuestros cuerpos. A lo largo de todo el libro va a hablar de eso justamente. De nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestra mente. Y a reconocer que son nuestros, como dice el cuerpo físico es tu animal, que vos tenés que proteger, pero es algo de lo que te tenés que valer para realizar el trabajo, no es tu verdadero ser. Y lo mismo con los demás cuerpos, ¿no? Las emociones y la mente. Y en todo caso, el último discernimiento a realizar es quiénes somos realmente. Y vencer todos los glamures, tanto el físico, el emocional como el mental, y situarnos hacia donde debemos situarnos, que es el plano del alma, lo más real de lo que podemos disponer en estos momentos.
Tal cual. Quizás sea bueno para tener en cuenta el problema de hoy, ¿no? Este último párrafo de la excelencia de la jerarquía, último párrafo de esta parte, pues tenemos más.
Sí, sí.
Que, claro, pero porque nos da la idea de cuál es el problema de hoy, relacionándolo con la guerra de aquel momento. Nos dice, ¿no? El tibetano.
Sí. También es necesario recordarnos que habiendo ganado la guerra contra la agresión y la barbarie en el plano físico, y está ganada, la humanidad ha adquirido ahora el derecho de llevar lo realizado a una efectiva victoria psicológica y mental, y de hacerlo juntos y con la ayuda mancomunada de hombres y mujeres iluminados de todos los países. De allí la inauguración de este ciclo de conferencias y concilios. Este ciclo será largo o corto, de acuerdo con la liberación de la voluntad al bien desde el mundo espiritual, en respuesta a la intención masiva de los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes.
Esto nos pone un poco en sintonía, ¿no? Y ver que el problema no es más que un problema profundamente psicológico hoy. Ahí se plantea el conflicto, ¿no? Vamos a estar pegados a la pantallita como niños poniendo caras de felicidad y creyendo que nos estamos fotografiando para mostrar y que las redes vean nuestras caritas y los lugares que visitamos y podemos viajar. Y todo eso que no llena nada. en el fondo de los corazones sabemos que no llena nada. En el fondo sabemos que lo que llena es otra cosa que tiene que ver con esa palabra tan gastada, amor. Tan gastada y quizás tan poco comprendida, ¿no? Porque también fue y sigue siendo en alguna medida filtrada por el materialismo, el amor del materialismo y por el glamour de sentimiento. Estos dos glamures nos impiden reconocer el verdadero amor. No sé si, porque estamos ya como a punto para poder hacer la primera pausa, pero por ahí sería bueno compartir con algo de alegría, ¿no? Con algo que también nos dice el maestro en la exteriorización de la jerarquía.
Bueno, sí, y también está en A los pies del maestro, que la alegría sea vuestra norma, dice el libro A los pies del maestro, pero vamos a leer este párrafo para cerrar esta primera parte del programa. Será bueno cultivar la alegría que trae fortaleza. Este no es momento para pesimismo, desesperación o depresión. Si ceden a estos, ustedes se vuelven negativos y puntos focales destructivos en vuestro medio ambiente. Si verdaderamente creen que la vida espiritual es fundamental hoy en el mundo, si de verdad creen que la divinidad guía al mundo, si verdaderamente captan el hecho de que todos los hombres son vuestros hermanos y que todos nosotros somos los hijos del único Padre, y si están convencidos de que el corazón de la humanidad es sano, ¿no son estas ideas adecuadamente potentes para mantenernos gozosamente firmes en medio de un mundo cambiante?
Con esta pregunta nos vamos a la pausa.
Mantra FM 91.9.
Comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Página web www.lucis.org.
rompamos el silencio tratando de esclarecernos, tratando de iluminarnos. Y escuchamos en la pausa la Oda a la Alegría, el Himno a la Alegría, esa belleza, ¿no? Para llenar nuestros corazones. Y descubrir que la alegría es eso, ¿no? No es, como decíamos antes, sacarse la fotito con cara sonriente y zombie, sino eso que entra en el corazón y que los grandes artistas nos dan la posibilidad, ¿no? Como esta obra maestra de Beethoven, por lo menos para mí, su obra maestra, aunque dicen que las cuartetas son superiores, pero este es un himno, por algo se eligió como himno de Europa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tiene que ver con... Sí, perdón. Dale, dale.
No, simplemente quería recalcar que la alegría también puede ser vista desde dos niveles, del mismo modo que el amor, como hablábamos antes. Claro. Tendemos a asociar tanto el amor como la alegría a cuestiones emocionales, con lo cual la estamos bajando de nivel, no estamos hablando a ese nivel en ningún momento, que quede absolutamente claro. La alegría de la que hablamos es la alegría del alma, del mismo modo que cuando hablamos de amor, hablamos de la condición que impera en el plano del alma.
Estas diferencias de conectar con la alegría superficial, la verdadera alegría, tienen que ver con algo que creo dijiste vos antes, Quique, respecto de, o por lo menos está en relación a lo que la psicología ve como esto de la identificación con el emocional, la identificación con la mente inferior, que nos impide superar y ponernos en un lugar más elevado. Ahí es donde nos ayudan las enseñanzas, las sagradas escrituras, cuando son bien leídas y comprendidas, como para empezar a detectar eso bueno, bello y verdadero. Y eso no puede sino producir alegría, pero verdadera alegría, ¿no? Alegría del corazón, no el entretenimiento. Sin despreciar el entretenimiento, ¿no? Que puede ser bueno para la mente, pero hay entretenimientos y entretenimiento, ¿verdad?
Sí, aparte la idea del entretenimiento tiene su costado, ¿verdad? En un camino o en un sendero, como uno pretende que la humanidad se encuentre, ¿no? Encaminada hacia un cambio de enfoque. El entretenimiento puede ser algo que demore, ¿verdad? Ese camino, cuando uno se queda entretenido, como la liebre, ¿verdad? Que corría y de repente decía, oh, ya lo he conseguido, me voy a tirar abajo de este árbol. Cuidado con el entretenimiento muchas veces, ¿no? Porque mantener a la mente entretenida es como caer en sus redes también, ¿no? Porque ¿a quién estamos entreteniendo en realidad?
Fíjate que en el fondo tiene que ver esto que recordaba respecto de lo que vos dijiste antes, ¿no? Que tiene que ver con la identificación. Si me identifico con el cuerpo físico o emocional, el nivel de entretenimiento está ahí y es hasta reaccionario para el progreso del espíritu. Si el entretenimiento apunta un poco más arriba, sea para una persona muy emocional el nivel mental, o para una persona ya bastante mental el nivel espiritual. Siempre, como decía el gran científico Carl Gustav Jung, el problema en un nivel se resuelve con el nivel inmediato superior, ¿no? Y esto tiene que ver con esas posibilidades de identificarnos con una alegría superficial, tonta y puramente material, una alegría dramáticamente emocional o una serena alegría y amorosa espiritual. Lo de Serena no es menor, ¿verdad?
Y claro, porque la armonía interior, la serenidad, la paz interior es una condición fundamental para la conexión con lo superior, porque justamente lo que deforma muchas veces esa voz interior, o lo que la hace prácticamente inaudible, es ese nivel tormentoso de las aguas emocionales o esas nubes y relámpagos del plano mental, ¿verdad? Así que la calma y la serenidad es condición básica para el trabajo espiritual. Y la alegría, ¿por qué tanto hincapié en la alegría? El maestro dice en el libro a los pies del maestro, valga la redundancia, que es una condición fundamental para el servicio al plan. Si caemos en garras, como leíamos al principio del programa de hoy, de la depresión o de la impaciencia, como el maestro dice, no es momento para deprimirnos. Es momento para templar el espíritu con esa alegría del alma y encontrarnos dispuestos a hacer el trabajo del maestro.
Claro. El pesimismo, la desesperación o la
Claro.
depresión serían, digamos, como se dice cuando se rinde, capitular
Capitular, capitular, claro,
de las
sí.
fuerzas
Es
para explicar.
la peor manera de identificarse con el plano emocional, ¿no? Porque una manera es la búsqueda del goce, la búsqueda del placer, pero la peor manera de identificarnos con nuestro cuerpo emocional es caer en la depresión, el pesimismo, que a veces las personas espirituales cuando caen en la gran herejía de la separatividad y dicen, pero ¿y qué voy a poder hacer ante todo este evidente mal que estoy presenciando? Soy impotente. Y ese es el más grave error.
Y ahí hay otro punto también que nos va a ayudar el tibetano con telepatía del vehículo etérico, que es el momento, nuestras limitaciones por el momento, por estar bajo, como diría Blavatsky, la ilusión del tiempo, Blavatsky y también algunos maestros, ¿no? Es decir, es parte de la enseñanza que supone que en la tercera iniciación se estaría venciendo ese clamor, esa ilusión del tiempo. Y digo telepatía porque creo que este parrafito nos pondría en onda, ¿no? Con el tema. Si podemos detectar o reflexionar o incorporar lo que aquí nos dice en telepatía el vehículo etérico del tibetano.
Lo que debe ser captado es que todo lo que es está siempre presente. Lo que nos concierne es el constante despertar a eso que eternamente es y a lo que está siempre presente en el entorno, pero de lo cual el sujeto no se percata debido a miopía.
Corto, pero
Pero eficaz.
a fondo. Creo que esta es una de las claves, ¿no? Porque invariablemente, y esto tiene que ver con lo que conversamos en la primera parte, dentro de nuestras limitaciones, el estar encarnado implica necesariamente una atención a los planos de encarnación que son el físico, el emocional y la mente inferior, o chitta, como le dice Patanjali. Y esa necesaria atención es la que ayuda a que nos distraigamos, a que nos compliquemos, pero bueno, Contamos también con esto otro, con estos disparadores que nos da la enseñanza, sea a través de un maestro como el maestro que le dictó a Krishnamurti, como el tibetano que tuvo a cargo esta última etapa por ahora de la enseñanza, como los maestros Mori y Kutumi, que con la colaboración del tibetano que en ese momento era llamado el desheredado, le dieron a Blavatsky el material para que ese gran discípulo, ese gran psíquico que era, estaba encarnado en ese equipo femenino, como Madame Blavatsky, pudiera transcribir, como transcribió, ese enorme, ¿cómo llamarlo?, ensayo fundamental o...
Tratado.
Sí, tratado, una escritura, es lo último en las escrituras sagradas, digamos, la síntesis para nuestra etapa, la doctrina secreta y algunos de los libros en donde se amplía y se da la explicación psicológica de la doctrina secreta, como son los libros de Alice Bailey, dictados por el tibetano. Si podemos. Yo creo, no sé vos, Enrique, cómo lo ves, pero a mí me parece que esta es una batalla que tenemos que ser conscientes que se libra primero en nuestro propio interior. Simultáneamente en el mundo. Hice un jueguito, esto lo aprendí de, creo haber aprendido del tibetano, porque pareciera contradictorio, ¿no? Primero y simultáneo. Y sin embargo, estoy convencido que tiene que ser así, porque no podemos dejar de servir y de atender el servicio al plan, a la humanidad y a la jerarquía. Pero no podemos hacer ese servicio sin tener en primer plano lo que tenemos en primer plano. Nuestro equipo de encarnación, que es una limitación. Entendámoslo porque a la jerarquía le pasó esto en la época de Blavatsky. No sé si recordás en las cartas de los Mahatmas a Sinnet, creo que es Kutumi, que menciona justamente la complicación que les resultó haber descendido o tratado en el plano astral. Y quizás por eso, yo tengo la convicción de que fue así, cuando el tibetano toma este mandato jerárquico de poner al servicio, gracias a Alice Bailey, de la humanidad los libros, esta etapa de los libros de la enseñanza, no impide todo tipo de representación física. No quiere fotos, lo dice claramente, y aclara una y otra vez que los maestros no están en el plano astral, no trabajan en el plano astral. Los maestros hay que buscarlos en el plano mental. Entonces no esperes que llegue el maestro si vos no elevás tu mente. Y elevar la mente es elevarla no a los niveles racionales de chitta, sino elevarla a los niveles
Aquel gran
perceptivos.
axioma que dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro.
Tal
La
cual.
preparación sería justamente esa, ¿no? Elevar nuestro punto de enfoque, por lo menos hasta el plano mental superior. Vaya, vaya esfuerzo, ¿verdad? Porque solamente hasta ahí tiene capacidad de manifestarse el maestro. Más en el mundo de las apariencias no está presente la energía de los maestros. Ahí está nuestro trabajo, ahí es donde nosotros como aspirantes, discípulos o la categoría servidores, la categoría que corresponda para cada cual, o simplemente hombres y mujeres de buena voluntad, debemos trabajar en este plano. Quería hacer una referencia a lo que mencionabas al principio de esta reflexión, el trabajo individual y el trabajo grupal, ¿no? Suele alegorizarse este trabajo como el papel del músico, ¿verdad? Yo creo que esa es una interesante metáfora para comprender el trabajo, ¿verdad? Cada músico de la orquesta tiene que trabajar en sí mismo, tiene que trabajar su técnica, tiene que comprender su parte. Partitura significa parte, la parte que le corresponde dentro de la gran sinfonía, pero a la vez está trabajando dentro de la sinfonía, eso es inevitable. Si apartamos, aislamos al músico y escuchamos solamente su parte, nos va a parecer en algunos instrumentos sin sentido, no tiene ningún sentido. Lo importante es el trabajo dentro del
Por ejemplo, en el gong.
grupo, pero para eso, por ejemplo, o instrumentos graves que
Sí.
sostienen la armonía, que no tiene un trabajo melódico evidente para el oído, si uno toma esa línea de que es un trombón o un contrabajo, a nosotros que nos gusta el canon de Pachelbel.
Y esto sin contar los silencios.
Además, claro, sí.
Y hablando de silencio, yo ya se nos va, tenemos poco tiempo y sí, después tenemos posibilidad de comentario, pero me gustaría cerrar con lo que inspiró el nombre de este programa, La Voz del Silencio, que fue principalmente estos parrafitos de La Voz del Silencio, que son inspiradores para lo que veníamos comentando hoy. Así que la propuesta es que penetremos profundamente en las palabras que nos da la voz del silencio. Podemos hacer una a cada uno, así le vamos dando.
Bueno.
Cuando su propia forma te parezca ilusoria, como al despertar todas las formas que en sueño ve,
Cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrá discernir el uno, el sonido interno que mata el externo.
entonces, únicamente y no antes, abandonará la región de lo falso para entrar en el reino de lo verdadero.
Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior, y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión.
Antes de que el alma pueda oír, es menester que la imagen, hombre, se vuelva tan sorda a los rugidos como a los susurros, los bramidos de los elefantes furiosos, como al zumbido argentino de la dorada mosca de fuego.
Antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, debe estar unida con el hablante silencioso, de igual modo que la forma en la cual se modela la arcilla lo está al principio con la mente del alfarero.
Porque entonces el alma oirá y recordará.
Y entonces al oído interno hablará.
La voz del silencio. Este silencio de radio necesario, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha leído estas palabras? Y tenemos toda la síntesis de la tarea, del quehacer, de vencer esas dificultades que nos impiden ver con claridad y reconocer, una palabra interesante, ¿no? El reconocimiento, reconocer, que es quizás la clave de la realización espiritual. Y quizás, como decíamos en programas anteriores, Quique, cuando en el anterior justamente que vimos el video ese que no recuerdo dónde era, pero estaba muy bueno, que se
La gran
llamaba
realización.
La Gran Realización. Muy a punto. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo jueves y reflexionemos sobre estos párrafos de la voz del silencio, sobre las enseñanzas y tratemos de hacer nuestra parte y transmitirla al mundo. Gracias, hasta el jueves.
Hasta la próxima.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.